Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 11 de noviembre. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa, que nos acompañen en esta rueda de prensa que lleva como título Del celular al voto digital, la inteligencia artificial ya transforma nuestras vidas. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Andrea Celeste Razón Gutiérrez. Ella es jefa del Departamento de Sociología del CUSH. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la maestra Cristina Guzmán Gutiérrez, coordinadora de la licenciatura en Sociología del CUSH. Muy buenos días. Es un gusto saludar también al doctor Augusto Salvador Romero Robledo, académico del CUSH. Muy buenos días. Y nos vamos a la Ciudad de México a saludar a la doctora Olga Sabido Ramos. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Andrea Celeste Razón Gutiérrez. Adelante.
Muchísimas gracias por el espacio a nuestra universidad y aquí en prensa. Queremos invitarles al primer coloquio internacional de sociología que se llevará a cabo en el marco de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, el día 2 y 3 de diciembre. Este coloquio lo diseñamos pensando en la sociología por venir y nos dimos cuenta que son los retos tecnodigitales unas de las aristas que definen estas nuevas formas de hacer sociología. El coloquio tiene por título La sociología por venir, desafíos presentes y futuros. Algunos de los contenidos que estaremos trabajando dentro de los ejes temáticos que se abordarán será sociedad, tecnología y futuros digitales, democracia, educación, subjetividades, trabajo y algoritmos, todo esto desde la mirada de expertas y expertos de la sociología, la antropología, la ciencia política y la filosofía. Tenemos como invitado y para dar la cátedra inaugural, contaremos con la presencia del doctor Juan Carlos Monedero, destacado politólogo madrileño, y que se destaca en sus textos donde analiza la crisis de la democracia neoliberal. Él nos impartirá la conferencia inaugural Democracia e Inteligencia Artificial entre Black Mirror y la teoría crítica. También contaremos con una destacada socióloga que en un momento más platicará con ustedes, la doctora Olga Sabido, quien tiene todo un trabajo y trayectoria en el estudio de las epistemologías feministas, el cuerpo, la afectividad, el miedo, y es una profunda estudiosa de George Simmel. Tendremos el honor de escuchar su ponencia titulada Estilos de teorizar relacional, tradición teórica e innovación metodológica. En este coloquio internacional tendremos la oportunidad de compartir con invitados de España, Colombia, México y Estados Unidos, los que nos permitirán unir algunas voces internacionales y nacionales de la sociología en la FIL Guadalajara. También en este encuentro contaremos con la presencia de Carlos Alberto Ríos Gordillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana y jefe del Departamento de Sociología, con quien tendremos una mesa de diálogo para intercambiar las experiencias y programas de estudios de las licenciaturas en Sociología. Por último, mencionar que estamos colaborando con la Secretaría Académica del CUCBA, quienes también tienen eventos relacionados con la inteligencia artificial, ecofeminismos, entre otras temáticas. Les invitamos a participar presencialmente y a seguir las transmisiones el día 2 y 3 de diciembre, así como a quienes nos acompañen presencialmente, habrá constancias por su asistencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Razón Gutiérrez. Cedemos el uso de la voz a la doctora Olga Sabido Ramos. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a esta rueda de prensa. En primer lugar, pues toda mi gratitud a la UDG y a la doctora Celeste Razón por haberme invitado a participar en esta prestigiosa actividad cultural como es la FIL Guadalajara. Estoy en verdad muy, muy contenta. Y bueno, yo quisiera platicarles que mi presentación tiene mucho que ver con cómo es importante recuperar un pensamiento relacional en un mundo como el nuestro, donde el capitalismo se ha radicalizado en varios sentidos y los efectos de desigualdad y en la naturaleza han sido devastadores. Me parece que es de gran relevancia reivindicar un tipo de pensar que más que nos vea como individuos o como entidades aisladas, nos permita un registro de lo relacional del ser social. Aquí quiero enlazar en gran medida lo que voy a presentar con el título de esta o subtítulo de este encuentro, Ontologías de lo Social, que con eso pues se hace referencia a que el ser humano es un ser con otros, pero no solo con otros humanos, sino también con otras entidades no humanas con quienes construimos el mundo y co-construimos la realidad. Entonces, incorporar esa variable tiene varias ventajas analíticas, varios retos metodológicos, pero también es una reivindicación política, porque la agencia nunca es individual. A pesar de que nos han hecho creer que la salida de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos, de nuestros estados, tenga que ver con esfuerzos individuales, con voluntades. En realidad, la sociología como una ciencia crítica es una disciplina que nos permite ver que estamos relacionados unos con otros y que además esa relación no solo es humana, sino también es con otras entidades humanas. Por eso hay una dimensión política en el pensar relacional y también hay una dimensión ética en el sentido de que se trata de aludir a una responsabilidad colectiva. En el marco de las líneas de investigación que yo trabajo, a mí me interesa mucho destacar en la presentación que voy a realizar cómo el cuerpo y las emociones son ejes de la comunicación digital contemporánea. Es decir, lejos de creer que estas entidades desaparecen en estas nuevas formas de entablar redes, de entablar comunicación, el cuerpo y las emociones están presentes mucho más que nunca, inclusive en la inteligencia artificial, en la manera en que se representan los cuerpos, en la inteligencia artificial, que son una representación, en clave clásica durkheimiana, ¿no? De cómo la sociedad piensa los cuerpos, las morfologías y cómo se representa en la inteligencia artificial, pero incluso hay una dimensión estructural, materialista, clásica, diría yo, de cómo la inteligencia artificial también está generando una crisis hídrica devastadora que también va a afectar no solo los cuerpos, sino la tierra y la función y las maneras en las que funciona la vida. Entonces, voy a destacar eso, voy a destacar también la necesidad del cuidado de los cuerpos en un sentido relacional, que también supone el cuidado de los otros y el cuidado del medio ambiente. Y en esa clave voy a destacar mi presentación. Entonces, yo les invito a que asistan, a que dialoguemos, a que intercambiemos, porque finalmente gran parte de la riqueza de estos encuentros es sobre todo el intercambio y la interpelación mutua. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo prontamente.
Muchas gracias a usted, doctora Sabido Ramos. Ahora escucharemos a la maestra Cristina Guzmán Gutiérrez.
Buenos días. Con el surgimiento del Internet, la sociedad vivió un cambio radical que todavía seguimos viviendo. El incesante crecimiento de la tecnología física, lo que llamamos el hardware, y el incesante crecimiento de la interfaz que nos permite interactuar con este hardware, que es lo que llamamos el software, nos permitió llegar a una situación donde ahora vivimos en un momento donde los celulares y todo equipo conectado es omnipresente y omnipotente. En términos generales, vivimos una realidad donde siempre nos estamos conectados con lo que corresponde a plataformas y redes de inteligencia artificial que, gracias a sus algoritmos, nos permiten remodificar nuestra vida, realidad, nuestra sociedad como tal. Este contexto es un reto ineludible para la sociología del siglo XXI. La respuesta de la sociología es lo que llamamos actualmente la sociología digital, la cual demanda no solamente nuevas técnicas de investigación, como menciona la doctora Olga, sino también un análisis teórico profundo sobre cómo podemos entender y analizar nuestra vida diaria y cotidiana. En ese sentido, la sociología digital es un aspecto básico para todo sociólogo y futuro sociólogo. Su enseñanza nos va a permitir un análisis crítico de lo que es la cultura digital y lo que vivimos actualmente. En ese sentido, el Coloquio Internacional de Sociología, titulado La Sociología por Venir, Desafíos Presentes y Futuros Tecnodigitales, constituirá un espacio para debatir estas y otras cuestiones fundamentales de la sociología digital. Explorando diversas perspectivas teóricas y metodológicas que este ámbito de estudio nos puede ofrecer para comprender nuestro mundo. Este tema es relevante y lo hemos visto a lo largo de diferentes eventos académicos, pero es importante destacar que el Coloquio Internacional de Sociología es diferente en el sentido de que nos permite expresar cuáles son las diferentes implicaciones que tiene este mundo digital en el ámbito de las ciencias sociales y específicamente en la sociología. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestra Cristina Guzmán Juárez. Vamos a escuchar ahora al doctor Augusto Salvador Romero Robledo.
Hola, buenas tardes, colegas, querido auditorio. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión en torno a qué docente no se ha enfrentado con el problema del uso de la inteligencia artificial en sus aulas, ¿no? Aunado a eso, yo quisiera pensar en un problema que es la cuestión de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo, en su esencia, es un conjunto de instrucciones diseñadas para resolver problemas específicos. Es decir, los algoritmos han existido desde la existencia incluso de la aritmética. Tienen milenios existiendo los algoritmos. ¿Cuál es la diferencia entre un algoritmo como herramienta y una algoritmización de la existencia humana? Ahí hay un problema que nosotros vamos a desentrañar en este coloquio, o vamos a intentar desentrañar, y es a partir de un conjunto de elementos que quisiera que nos preocupáramos por esta cuestión de la algoritmización. Nosotros pensamos que solamente remite a la cuestión de la inteligencia artificial, del uso de la tecnología, y ahí se queda, ¿no? Es decir, yo agarro mi celular, el algoritmo funciona. Yo agarro la computadora, el algoritmo funciona. Yo proyecto una imagen, el algoritmo funciona. Yo saco una foto, el algoritmo funciona. Pareciera que solamente se reduce el algoritmo a eso, pero la realidad de las cosas es que nuestra vida ya se algoritmizó. ¿Cómo se algoritmizó? ¿Quién al despertar no pone una alarma? Y posteriormente, al poner una alarma, ¿quién no agarra su celular? Ya sea para callar la alarma, o ya sea para meterse a redes sociales, para ver su agenda, para incluso ver las noticias, ¿no? Allí el algoritmo ya está funcionando. ¿Pero qué produce el algoritmo? Produce un conjunto de elementos que se reproducen en la vida social. Entonces, esa ontologización del algoritmo nos lleva a reproducir el algoritmo en términos inmanentes, en términos casi esenciales de nuestra vida social. Eso se podría pensar como un problema, porque ya, como la maestra Cristina mencionó, pues ya es omnipresente y omnipotente, o nos da la posibilidad de alguna forma de ir democratizando la creación del algoritmo y el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología, y con eso ir disminuyendo las desigualdades. Hay que pensar en este conjunto de elementos que ahí aparecen en este preciso momento como un conjunto de narrativas que están aisladas de el problema científico o del problema cotidiano. Entonces, los invitamos a este congreso, a este coloquio internacional de sociología, para discutir, para dialogar soluciones y problematizar, por supuesto, todo el conjunto de elementos que pueden ser problematizables. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Romero Robledo. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Gracias, muy buenos días. Para preguntarles que, bueno, ya cuántos años tiene la carrera de sociología, y es la primera edición de un congreso internacional. Si nos cuentan, pues, cuáles fueron los desafíos para llegar a cumplir esta meta que me imagino tiene cualquier licenciatura.
Doctora Razón.
Muchas gracias, y gracias por la pregunta también. En efecto, es la primera vez que tenemos un espacio para participar, y esperemos que no sea el último, que cada año ya se tenga este espacio, porque justamente la licenciatura, que está a un año casi de cumplir ya 50 años, no había tenido este espacio para debatir justamente desde la mirada sociológica los problemas actuales, ¿no? Uno de los debates que hemos tenido, los que estamos y las que estamos en la mesa, somos sociólogas y somos sociólogos. La doctora Olga Sabido es socióloga, y hemos cuidado la presencia de las sociólogas y los sociólogos para pensar justamente este problema del ámbito tecnodigital. Pero no solamente eso, sino que ha sido un esfuerzo enorme del departamento por visibilizar las actividades sociológicas dentro de los problemas modernos, y además invitar a otras disciplinas para también dialogar con ellas y que podamos crear una vinculación más para dar explicaciones a los problemas que nos aquejan. Es muy importante para nosotras y para nosotros dar a conocer desde la perspectiva de lo social justamente los problemas. Y es un esfuerzo grande que en una mesa donde tenemos un comité de FIL, donde tenemos a periodistas, tenemos a sociólogas, sociólogos, historiadores, antropólogos, llegamos a este punto y nos dimos cuenta que era muy importante debatirlo. Y era muy importante acercarlo también a las comunidades de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes y de la comunidad docente. Entonces, esperemos que nos vaya muy bien y que tenga el impacto para hacernos pensar y hacernos más preguntas. Gracias.
La siguiente pregunta.
Sí, por las intervenciones que han tenido, se puede pensar que hay tanta información de nosotros que está ya en las redes sociales. ¿No sería más fácil para ustedes como sociólogos, es más fácil entender algunas cuestiones de la vida social, o también se complica por lo mismo? Hay tantos datos, ¿no es fácil, o solamente es una ilusión que esta información pueda servir para fines pues científicos y de investigación?
Maestra Cristina Guzmán.
Justamente parte del coloquio es debatir estos elementos metodológicos. Como bien mencionas, los sociólogos nos enfrentamos a un reto de muchísima información en la cual nos podemos estar ahogando. Actualmente existen metodologías como análisis de datos masivos, que es lo que llamamos el Big Data, etnografía digital, que los cuales, como mencionamos, es importante que entren a debate justamente en la sociología actual y especialmente en la sociología mexicana de la Universidad de Guadalajara. Con casi 50 años, la Universidad de Guadalajara, con la licenciatura de Sociología, ha tratado de responder estas necesidades del análisis de la sociedad. Y actualmente tenemos que actualizarnos, tenemos que estar preparados para esta masificación de datos, que en la sociología digital lo llamamos la dataficación. Todo dato, toda experiencia que tenemos contacto con interfaces digitales, siempre se convierte en un dato que nos da elementos básicos de nuestra sociedad general. Y su análisis es importante, pero necesitamos entender cómo metodológicamente vamos a hacerlo y cómo lo vamos a está uniendo con estas teorías clásicas y estas teorías modernas que tenemos por estos nuevos fenómenos.
Doctor Romero.
Es muy importante eso que la maestra Cristina menciona, sobre todo porque se crean burbujas de información. Entonces, esas burbujas de información, en la mayoría de los casos, no hay un criterio para hacer el análisis de ellas, y se generan verdades. Es lo que los medios también llaman la posverdad, ¿no? O sea, no hay un elemento que nos permita considerar que la verdad es verdad como tal, y pues todos se creen en función de esas burbujas, ¿no? Genera microentornos que al mismo tiempo lleva, sobre todo a los jóvenes, a reafirmarse en estos microentornos, en estas burbujas, y entonces ahí también comienzan a aparecer un montón de problemas sociales. Una de las cosas que yo reconozco y rescato de mis colegas, la que es la coordinadora y la jefa de departamento, es que han puesto mucha atención a la cuestión de la sociología como una ciencia crítica, como bien mencionó la doctora Olga, y como ciencia pues se tiene que encargar también de solucionar el conjunto de problemas sociales que van apareciendo. Entonces, uno de los elementos que yo creo son transversales en este coloquio es también tratar de buscar al menos respuestas o posibles soluciones al conjunto de retos que se nos están apareciendo en este tema de la… muchos lo llaman tecnofeudalismo, hay muchas maneras de mencionarlo, ¿no? Del tecnofeudalismo, del capitalismo de la información, de la infósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya vamos a ir dialogando entre las colegas, entre los pares de la sociología y de las otras disciplinas, porque algo que sí es cierto es que se ha puesto mucha atención en darle la importancia necesaria a la sociología, pero entendemos que el tema es transdisciplinario, porque es un tema bastante complejo.
Doctora Olga Sabido, adelante.
Sí, muchas gracias, y muchas gracias por la intervención también. Yo agregaría y sumaría a lo que ya han dicho mis colegas, que es muy importante también este tipo de encuentros y este tipo de intercambios, porque sí, en efecto, ante la diversidad, pluralidad y efervescencia de información de mucho tipo y en muchos canales, es importante saber o tener al alcance formas de razonamiento y pensamiento crítico para poder hacer las preguntas adecuadas. Es decir, no basta con tener la información disponible, sino también saber qué tipo de preguntas, ya por lo demás preguntas incisivas, tendríamos que hacer en el contexto de la sociedad actual. Entonces, de ahí la relevancia de estos diálogos, quizá de estos debates, en el sentido de que no todas o no todos podemos compartir las mismas perspectivas. Entonces, resulta de gran relevancia y de mucha gratitud este esfuerzo que está haciendo la universidad. Y lo segundo que quisiera añadir es que hoy día en la sociología se debate mucho también la necesidad de consolidar un tipo de sociología pública. ¿Qué quiere decir esto? Una sociología que no solo esté destinada al consumo interno del conocimiento, de las publicaciones, e incluso a veces en su sentido más negativo al regodeo entre escucharnos y escuchar a nosotros mismos o a nosotras mismas solamente como una comunidad disciplinar, e inclusive cuando es transdisciplinaria, es decir, la idea es salir más allá de las disciplinas y llegar a la sociedad. En ese sentido, tendremos que discutir también qué tipo de narrativas resultan más pertinentes para llegar a un público general y no solo académico. Creo que ese también es otro punto que va a ser muy rico y muy interesante discutir en este afortunado coloquio. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Sabido Ramos. Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, la última de mi parte, ante esta crisis de las ciencias sociales, tanto en el Estado, en México y en el mundo, la universidad también ha cedido a las demandas de los estudiantes, ¿no? Con carreras con perfiles en tecnología, inteligencia artificial, y parece que este coloquio pues trata de entablar ese diálogo, ¿no? Con estas nuevas carreras que están empujando, tal vez, esperemos que no, están empujando a que salga la sociología de este ámbito, pero parece que están entablando esta postura teórica y crítica para que se alimenten ambas disciplinas.
Doctora Razón.
Así es, creo que principalmente uno de los retos lo acaba de plantear la doctora Olga Sabido, llegar a la sociedad. La sociología, específicamente esta disciplina, tiene como parte de su material de trabajo resolver los problemas sociales y el acercamiento con las personas, ¿no? Trabajamos con personas, no trabajamos en un gabinete aislados, ¿no? Y quizás en algún momento se nos olvidó que no se trataba solamente de hacer preguntas y escribir textos y dialogar con pares que tenían los mismos códigos o el mismo argot, sino que trabajábamos con problemas de personas reales que están todos los días allá afuera, ¿no? Con situaciones muy específicas que duelen y que afectan, ¿no? En ese sentido, yo creo que la sociología, como otras disciplinas, pero especialmente la sociología, es transversal a todas las demás carreras, ¿no? Yo tengo muchos años dando clases en ciencias de la salud y la perspectiva de lo social para el ámbito médico es altamente importante. Es muy importante y esas cosas se nos han venido olvidando, ¿no? Ahora, con estos temas que tiene la sociología, que no son realmente nuevos ni que los está retomando, sino que son aquellas cosas que ocurren en ese espacio, que están en la realidad y que hay que estudiarlas, hay que hablarlas, pero también hay que ir a esos lugares, ¿no? No nada más hay que hacer preguntas, también hay que ofrecer respuestas y soluciones. Esa es parte de nuestro trabajo y no se nos debería de olvidar.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, no quiero sonar anticuado, pero pareciera que la sociología nos interesa a nuestra generación, más que a los jóvenes. Los jóvenes actualmente, después, por medio de los teléfonos, tienen una diferente convivencia a la que nosotros tuvimos, de cara a cara, quizás en algún momento de estar en un grupo. Y actualmente, pues ya los jóvenes, casi todo es virtual, y sobre todo los que están por la cuestión de la pandemia que nos aceleró este proceso. Y pareciera que a los únicos que nos preocupa, sobre todo los que tenemos hijos, es motivarlos a que convivan entre ellos. Pero la forma de convivencia actual es a través de teléfonos, ya no es física. ¿Qué tanto reto es eso? Porque pareciera, bueno, ojalá y asistan jóvenes a este coloquio para que vayan comprendiendo qué es lo que se perdieron o qué es lo que existía anteriormente y qué nos puede unir, porque ahora los jóvenes también por ese mismo dispositivo pues son especialistas de temas puntuales, están informados quizás mucho más rápido que nosotros porque es inmediatez ante todo, ¿no?
¿Quién guste contestar? Doctor Romero.
Sí, y considero que uno de los problemas, no es anticuada la pregunta, realmente es una preocupación que tenemos todas y todos ahí en el CUCSH, pero no es el problema solamente de la sociología, es el problema de las ciencias sociales, porque justamente hay, gracias a este algoritmo que funciona en esos dispositivos que los alumnos y las alumnas usan, funciona como un tipo de jerarquización de la información, ¿no? Entonces, en esa jerarquización, de alguna manera se van creando el conjunto de preocupaciones e intereses que posteriormente tienen como resultado, a lo mejor en lo que aparece una crisis de las ciencias sociales, ¿no? Yo pensaría, sí existe una crisis de las ciencias sociales, pero al mismo tiempo estamos experimentando una juventud hiperinformada. Estamos experimentando una juventud que al mismo tiempo ha logrado politizarse a partir de los dispositivos y los algoritmos que ellos mismos generan y la creación de contenido, etcétera, que de alguna u otra forma tienen una relación y una cercanía con la sociología. Entonces, ellos no saben, pero tienen un acercamiento a sus análisis sociales, a lo mejor incipientes, que podrían devenir en la sociología, pero no lo ven como una cuestión a lo mejor, y ese es el problema laboral, porque es una preocupación que tienen ahorita los jóvenes. O sea, hay un montón de cuestiones que están de por medio y que en el departamento, gracias al impulso que está teniendo la doctora Celeste Razón, se está tratando de solucionar a partir de la reforma del plan curricular, etcétera, etcétera, y de la transformación de los contenidos, porque es real lo que usted plantea. O sea, no es por menor la pregunta que hace. Entonces, queremos tener ese alcance y queremos dialogar también con las otras disciplinas, pero también queremos que pues los jóvenes y las jóvenes se preocupen por pensar su propia realidad, ¿no? Pensarla a partir de todos estos dispositivos críticos que hay, porque sí es cierto lo que la doctora Olga dice y lo que la doctora Celeste y Cristina dicen, se tiene que hacer un tipo de sociología más pública, que más o menos ahí íbamos caminando hacia ello por medio de ciertos proyectos de intervención que se están generando dentro del departamento, pero que pues sí tienen sus límites, ¿no?
Doctora Olga Sabido.
Sí, muchas gracias de nuevo por esta pregunta que nos hace o nos obliga a concentrarnos como en la necesidad de este tipo de encuentro. Yo también sumaría esto que el objeto de la sociología es el vínculo social también. Y en ese sentido, lo que estamos viendo con esta revolución tecnológica es que el vínculo social se entabla justamente a partir de estos otros medios. Entonces, es, diría yo, un objeto predilecto de la sociología, el vínculo social, ver cómo hoy en efecto las nuevas generaciones e incluso nosotras y nosotros mismos nos relacionamos con los otros en términos de actividades económicas, actividades políticas, lúdicas, clases en línea, es decir, estamos atravesados por estas otras maneras en que se expresa el vínculo social. De ahí la relevancia y la necesidad, a mí me parecería más que nunca, de que la sociología reivindicara que su objeto es el vínculo social y que los medios digitales no son más que otra manera de establecer estos vínculos sociales. Que eso está también en el surgimiento de la sociología, es decir, los sociólogos clásicos o las sociólogas clásicas pensaban en lo que significaban las formas de comunicación nuevas, por ejemplo, la carta, en términos de las formas de comunicación tradicionales, cara a cara, presenciales. Entonces, yo creo que es muy importante dar ese enfoque para decir la sociología no es una disciplina que es anacrónica frente a este tipo de formas de comunicación, sino en su núcleo está la necesidad de estudiar el vínculo social y además cómo el acceso a estas prácticas digitales es diferenciado y genera estratificación. No todas las personas pueden acceder a la tecnología hoy día, en el sentido de que, por ejemplo, la cuestión etaria es muy importante. Hay adultos o adultas mayores que tienen que hacer trámites digitales, pero que no socializaron en términos de estas prácticas digitales, y eso genera desigualdad. Es decir, la sociología también tiene mucho que decir respecto a cómo se estructura, como decía mi colega, la estratificación y la desigualdad también en el mundo digital.
Vamos a la siguiente pregunta.
Preguntarles también el hecho de que actualmente el mismo teléfono, ya lo comentaban ustedes, existe una hiperinformación en los jóvenes. Esta hiperinformación también provoca que el algoritmo les esté mandando cierta información específica de lo que ellos buscan exclusivamente. Quizás no, los que nacieron después del 86 y por aquella anécdota de lo que pasó en el 85, en el terremoto, y más quizás los anteriores, cuando Jacobo decía que había un día soleado cuando hubo una tremenda matanza en la Ciudad de México, nuestra generación tiene la forma de poder analizar que la información que te llega al teléfono muchas veces se puede debatir, porque depende de qué versiones hay. Actualmente los jóvenes tienen sus preferidos, sus seguidores preferidos, y les llega esa información y lo dan por un hecho, muchas veces siendo manipulados. Por eso existe una polarización y se buscan estas etnias o estos grupos de jóvenes y que son poco tolerantes a cualquier otra situación. ¿Cómo la sociología, o sea, puede hacer que puedan cambiar esta postura los jóvenes? Porque nosotros lo entendemos, buscamos quizás otra versión, otro medio, pero ellos quedan encasillados en su preferido, en el youtuber preferido o en su algoritmo. ¿Cómo hacer eso actualmente con esta sociología que la verdad tiene un gran desafío?
Doctora Razón.
Muchas gracias por la pregunta y por poner en la mesa también este problema. En efecto, uno de los grandes debates que tenemos y de los grandes problemas que tenemos no solamente es que hay demasiada información disponible, sino la manera en la que podemos, el que accedemos primero a ella y que seleccionamos esa información y que luego la tomamos como verdad y que a partir de lo que tomamos como verdad actuamos en consecuencia, ¿no? Eso puede llevar a situaciones que pueden desembocar en situaciones incluso catastróficas para los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes. Pero lo que es cierto y justamente nos remite a las ciencias sociales, a la sociología, es el tema del pensamiento crítico. Hablando generacionalmente, algunas generaciones crecen con las tecnologías, otras generaciones se van adecuando ya en una etapa adulta, ¿no? Y eso crea brechas de desigualdad en tanto a lo que se accede y cómo se accede incluso a la información, ¿no? Hablábamos de población envejecida y ahora hablamos de población joven, ¿no? El tema del pensamiento crítico por eso es muy importante dentro del sistema educativo, ¿no? La forma en la que se accede a esta forma de hacer preguntas y que no se debe tomar todo como verdad, ¿no? Sino que hay que poner en duda aquello que se nos dice. Es muy importante, pero no solamente desde la disciplina de la sociología, ¿no? Sino analizándolo en el sistema educativo es algo que deberíamos de trabajar en la trayectoria de las y de los jóvenes, de las y de los niños, ¿no? No tomarlo solamente, es un gran problema, es un enorme problema, hemos tenido problemas incluso que han desembocado en situaciones trágicas para las y los jóvenes, ¿no? Por tomar algo como verdadero, incluso temas de suicidios colectivos, cosas muy, muy graves, ¿no? Que ya no tienen vuelta atrás. Pero realmente es un problema social y donde muchas instituciones y muchas personas deberíamos estar involucradas sobre el uso y también el exceso de uso de la información, ¿no? Porque no tiene que ver con un aparato electrónico, sino con la información y quienes tienen la posibilidad de generar este tipo de información.
Doctor Romero.
Una experiencia solamente con un alumno que me comentaba que había visto un TikTok en el que pues afirmaba el TikTok que los dragones voladores habían existido, ¿no? Y había como ciertas pruebas fehacientes de que esos dragones habían existido, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues tú te interesas por la historia de Asia. ¿En qué libro como tal de la historia de Asia hay una referencia real a la existencia de un dragón? Pues yo no conozco la historia de Asia, pero tú que si te interesas de ello, me lo podrías decir. Pues no hay una prueba, ¿no? Entonces una de las, yo creo, de los dispositivos didácticos, incluso metodológicos de la sociología, y que es crucial para que la sociología pueda hacer frente a este tipo de situaciones, es historizar la sociología, es pensar históricamente, porque a veces esas burbujas de verdad que se van generando están creadas a partir solamente de eso, del algoritmo, de una información que a veces ni siquiera es real. Entonces da como resultado las fake news y a veces se comparten más las fake news que una noticia real, y eso es preocupante. Y a veces se cree más en la fake news que en una noticia real, incluso en la experiencia vivida del sujeto. Entonces por eso yo considero que es importante que la sociología enfrente este tipo de situaciones a partir de la historia. Tenemos que historizar a las jóvenes y a los jóvenes, a los niños y las niñas, porque si no conocen su historia, si no conocen el devenir propio de la historia, incluso en términos genealógicos, si no conocemos la genealogía incluso de la propia técnica, de todas las herramientas que el ser humano ha usado para solucionar problemas, nosotros vamos a seguir enfrentando ese problema de que el algoritmo esté por encima de la creación social.
Maestra Cristina Guzmán.
Un elemento para complementar las presentaciones de la doctora Celeste y el doctor Augusto es que también el papel de la sociología juega aquí para entender cuál va a ser el impacto de estas narrativas que se nos están generando en estas burbujas de información y posverdad que estamos viviendo. Si van a tener impactos culturales, económicos, ya sea a corto plazo o a largo plazo, y quiénes serían los actores sociales beneficiados de estas narrativas como tales. Eso también es parte de la información y el análisis que se tiene que hacer como sociólogos. Pero de primera instancia es la parte de la literacidad digital. ¿Cómo podemos enseñar, como bien mencionó la doctora Olga Sabido con su ejemplo, a las personas mayores de edad, para tratar de enseñar a las personas de cómo son las plataformas, cuál es la interfaz que tratan de manejar y sus objetivos en el impacto que están teniendo? Todos estos aspectos son relevantes en la sociología digital, donde siempre caemos en la importancia que tenemos en los sociólogos para tratar de entender, explicar y poder ver a futuro cómo es el cambio que hemos tenido en el paso de los años de la sociedad. Gracias.
Vamos a la última pregunta que nos llega a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Adelante.
Sí, buenas tardes. Que nos dicen que hay muchos términos que mencionan, pensamiento crítico, dimensión ética, narrativas, algoritmos. Entonces, todo esto, ¿cómo es que ustedes motivan para que los estudiantes, alentarlos pues a que estudien la sociología? Y si nos pueden decir dónde pueden ver lo del programa, si hay que inscribirse previamente y los datos con quién dirigirse y demás.
Doctora Razón.
Bueno, dentro de los programas, si la pregunta va encaminada a qué se hace dentro de la licenciatura, los programas están encaminados y atravesados justamente desde la perspectiva del pensamiento crítico. No siempre se invita desde el inicio de los semestres a poner en duda, a lanzar preguntas y a no asumir las cosas como verdades absolutas y únicas. El programa lo van a consultar próximamente, suponemos que en los próximos días va a estar ya disponible en la página del CUSH, van a publicarse completitos, y pueden preguntar también en el correo electrónico del Departamento de Sociología, que es departamentosociologia.cush@academicos.udg.mx, y ahí podríamos proporcionárselos en lo que está disponible en las redes, que va a ser en un par de días más.
Con esta última información, ¿dónde podemos ver el programa de actividades del primer coloquio internacional de sociología que se llevará a cabo 2 y 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro, pero será en el auditorio de la Biblioteca Pública de Jalisco? Con esta información damos por terminada la rueda de prensa. Los invitamos a conocer este programa al que van a participar especialistas de España, de Colombia, de Estados Unidos, por supuesto, de México. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión de este primer coloquio internacional de sociología. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.